hasta las 6 en punto de la tarde. Vamos a estar juntos aquí en Buenas Tardes Málaga desde el estudio Antonio Guadamuro y contándote cosas en Buenas Tardes Málaga. Muchas de ellas pasan por la actualidad de nuestra ciudad a modo de tertulia, como ya le comentaba a Emilio Guerrero, así que enseguida entraremos en esa materia, será a partir de las 5 y unos minutos, pero antes alguna otra cosa tendremos que contarte de las que se pueden hacer ver o disfrutar en Málaga, capital y provincia en estos días. La primera de ellas pues tiene que ver fundamentalmente, como hacemos siempre en nuestra apertura, con la música.
Somos el mundo entero, ¿por qué tenerle miedo? Si no hay nada más grande que el fuego entre tú y yo, que con una mirada ganamos la batalla. No intentes evitar lo que ya no se puede.
Está de gira por toda España, se llama Sergio Dalma. La gira se llama Gira 30 y tanto. Yo digo, es una referencia clara, sin duda alguna, a los años que lleva en el mundo de la música. Bueno, pues recalará Sergio Dalma con su gira por aquí por Málaga. Será en el Teatro Cervantes el día 28 y 29 de abril. El concierto, doble concierto, y con entradas que ya están a la venta a partir de 20 euros. Pues ahí estará Sergio Dalma celebrando 3 décadas y pico ya de carrera musical, y lo hará aquí en Málaga en esa fecha. Recuerda, el martes 28 de abril y miércoles 29 de abril en el Teatro Cervantes. Y otro acto que no te puedes perder, el de mañana en Coín. Ya se lo decía a Emilio que, bueno, lo venimos contando prácticamente durante todos estos días. Se va a celebrar ese encuentro de comunicación y deportes en la Casa de la Cultura de Coín. Mañana será a partir de las 7 de la tarde. Ya sabes que hay invitaciones para poder acudir absolutamente gratis hasta completar o agotar el aforo. Invitaciones que puedes recoger en el mismo Ayuntamiento de Coín o aquí en la radio, en calle Linaje número 2, primera planta. Y si ves que no puedes recoger la invitación o que te quedas sin ella porque se acaban, pues lo podrás seguir por la radio a partir de las 7 en directo. Un encuentro en Coín muy especial, porque va a ser un encuentro muy relacionado con el mundo del ciclismo. Va a estar Javier Guillén, director general de la Vuelta a España, y Óscar Pereiro, ganador del Tour de Francia 2006. Y es que Coín es una villa muy, muy, muy ciclista en nuestra provincia. Francisco Santos, alcalde de Coín, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Le pega usted al ciclismo?
Pues la verdad que sí, anda. Soy bastante aficionado y suelo coger la bicicleta cuando la vida política me lo permite, que no es fácil,
sin duda alguna. ¿Más bicicleta de montaña o de carretera?
Pues soy más de carretera, así que la verdad que el tema me afecta directamente.
vale, perfecto, muy bien. O sea que bici de carretera, ¿ahí hay algún que otro puerto de montaña? Hay por ahí, ¿no? Por Coín.
Bueno, eso depende un poco de la forma física, ¿no? Seguramente Carmelo Urbano y Pablo Guerrero le parecen pocos metros, ¿no?, de desnivel. A mí me parecen bastante, que claro, casi cualquier cuestecita me cuesta bastante.
Uh-huh. Oye, ¿de dónde viene, alcalde, esa afición en Coín por el ciclismo? ¿Hay muchos ciclistas que han tenido su cuna allí hace muchos años o qué?
Bueno, realmente en Coín se ha trabajado mucho toda la cuna deportiva, pero de todas las distintas disciplinas, ¿no? El ciclismo es una disciplina más, pero tenemos otras áreas deportivas, ¿no? Otras disciplinas que tenemos una cantera enorme, ¿no? Y bueno, el tema del ciclismo, yo creo que principalmente el punto positivo que tiene Coín al respecto es que tenemos muchísimos tipos de rutas. Si cogemos rutas de carretera, pues tenemos tanto para llanear como para hacer distintas rutas con distintos desniveles, pero si queremos coger también bicicleta de montaña, pues tenemos kilómetros y kilómetros de sendero y caminos rurales para disfrutar de la naturaleza y un deporte tan bonito como el ciclismo.
Uh-huh. Mañana será ese encuentro que va a tener lugar en la Casa de la Cultura de Coín. ¿Qué aforo tiene la Casa de la Cultura, por cierto?
Pues unas 250 butacas.
¿Y cómo está la cosa de retirada de invitaciones?
Bueno, creo que está ya cerca de un 80%, ¿eh? Ah, bueno. Que esté todavía pendiente de venir, pues que corra, que
vaya en bicicleta, ¿no?, en todo caso. Me imagino que habrá mucho aficionado también en el propio pueblo que se dé cita allí, aprovechando esa afición al ciclismo que hay, ¿no?
Claro, por supuesto, porque además de la propia afición al ciclismo, pues, tener dos ciudadanos de Coín que compiten este año en el pelotón internacional, tanto Pablo Herrero como Carmelo Urbano, pues es un placer y un orgullo para nosotros, ¿no?, de verlo a hablar en COIN de ciclismo y sobre todo, pues, como decía, compitiendo a nivel internacional. Yo creo que van a hacer una magnífica labor este año. Y bueno, ya el pueblo estamos muy orgullosos de ello.
Uh-huh. Por cierto, ya que estamos en COIN, hablando de esa conferencia, de ese encuentro que va a tener lugar mañana con el mundo del ciclismo, no me puedo dejar en la cartera preguntarle, estando en Cuaresma, cómo se está preparando la Semana Santa de COIN, porque creo que ya se ha presentado, incluso creo que por primera vez, un cartel oficial que une a todas las cofradías de COIN, ¿no?
Sí, efectivamente. Este año, como novedad, hemos presentado el cartel de la Semana Santa de COIN, que bueno, para COIN no se había hecho anteriormente, y hasta el día de hoy pues se presentaba el cartel de la Semana Santa, pero cada hermandad tenía el suyo propio, pero no había uno genérico para toda la Semana Santa, ¿no? Entendíamos que era fundamental, sobre todo a nivel de poder promocionar la Semana Santa de manera conjunta fuera de nuestro municipio, el tener un propio cartel, y lo presentamos el pasado sábado con mucho éxito, y sobre todo es el cartel que vamos a utilizar ahora pues a través de los distintos medios de comunicación, redes sociales y demás, para promocionar una Semana Santa que, bueno, que cada año va aumentando en calidad y en afición y de visitantes, sobre todo de fuera de nuestra localidad, y que yo creo que bueno, que es muy recomendable que cualquier ciudadano que, aparte de ver la Semana Santa de Málaga, que como es lógico es de las mejores del mundo, pues evidentemente puedan venir a COIN a disfrutar de también una Semana Santa en un pueblo de menor tamaño como puede ser la capital, como es lógico, ¿no?
Un cartel de Semana Santa cuyo autor es Jesús Caballero, un jienense de Martos concretamente, que es el autor de esa obra, y un cartel de Semana Santa de COIN que precisamente se presentó, como decía el alcalde, el sábado pasado en esa misma Casa de la Cultura donde se va a celebrar mañana esa conferencia, ese encuentro comunicación y deportes que organiza esta casa y que mañana versará en torno al mundo del ciclismo. Me imagino que el alcalde va a estar mañana en esa conferencia, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo puedo estar en primera fila porque, bueno, como aficionado al ciclismo y aparte como COINO y muy orgulloso de los dos ciclistas que estarán allí, además de, bueno, de conocer a tanto a Javier Guillén como a López Nieto personalmente, pues me gustaría también aprovechar y saludarlos, que seguramente vamos a tener una magnífica tarde de ciclismo y de deporte en nuestra localidad.
¿Habrá en la puerta de la Casa de la Cultura de COIN aparcamiento para bici?
Pues bueno, la verdad que no, le tengo que reconocer que no lo hay.
Ando, como le da la gente por acudir mañana a la conferencia, montada en bici, alcalde.
El problema, claro, necesitaríamos bastante espacio. Como vengan 250 personas con bicicleta, la verdad que vamos a tener un serio problema para poder ubicarla.
Bueno.
Intentaremos hacer lo que sea cuando si viene alguien en bicicleta.
Efectivamente. Pues decía el alcalde de COIN que casi el 80% de las invitaciones está repartida, todavía queda alguna, se pueden recoger en el propio Ayuntamiento de COIN o aquí en la radio, en la calle Linaje número 2, primera planta, y es mañana esa cita a las 7 de la tarde con Javier Guillén, Óscar Pereiro y un montón de ciclistas también de la localidad de COINA que se van a dar cita mañana, que será todo un éxito. Ya sabes, si no puedes acudir a la cita porque te quedas sin invitación, lo podrás seguir a partir de las 7 en directo aquí en este mismo punto del día. Francisco Santos, como siempre, gracias por atender. Sé que vaya todo fenomenal mañana, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Seguimos dando vueltas por la provincia. Y nos vamos a ir ahora pues hasta Casa Bermeja. ¿Por qué? Pues porque quiero contarte una cosa de la que puedes disfrutar este mes de marzo, concretamente el sábado que viene y el domingo día 29. El sábado que viene día 14 y el domingo día 29 de marzo. La propuesta tiene su aquel, ¿no? Porque es pasar, o te propongo pasar, un día entre cabras y quesos. Y tú dirás, vaya mezcla, ¿no? Sí, pues es una mezcla muy bonita, porque si no fuera por las cabras, no habría leche que diera el queso de cabra tan rico que se hace en nuestra provincia. Un queso muy, muy, muy especial y que, gracias a una entidad llamada Cabrama, hace posible que sea conocido prácticamente en todo el mundo. No solamente ese queso, sino la raza caprina malagueña, que es autóctona y que desde hace muchos años lleva defendiendo y lleva promocionando. Pero en fin, más que hablar yo, que nos cuente alguien que se encarga de alguna manera de ofrecer y guiar a todo el mundo en esos días que se pasan entre cabras y quesos en Casa Bermeja, y que es la responsable de turismo de Cabrama y también guía de Axar Guía. Toño y Trujillo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues encantado de contar estas cosas, porque al final pasamos un día entre cabrillas, acariciamos chivicos y luego nos tomamos un poquito de queso, además de averiguar cómo se hace el queso de cabra en nuestra provincia, ¿no?
Sí, nosotros contamos todo desde el principio, Nosotros tenemos unas instalaciones que son la casa de la cabra malagueña, que está en Casa Bermeja, ¿eh? Y ahí, pues nada, hablamos por qué es tan importante la raza caprina malagueña. Incluso los mismos malagueños no sabemos que Málaga es la provincia de Europa que tiene más cabras habitantes.
Correcto.
Y que tenemos una de las mejores razas lecheras del mundo. Entonces esto hay que ponerlo en valor, es muy importante.
Y eso también, de alguna manera, es uno de los objetivos de estos encuentros o de estas reuniones o de esta actividad, en todo caso, en Casa Bermeja, ¿no?
Sí, sobre todo es poner en valor la raza caprina y la excelencia de sus productos. Con la intención de que las personas que la sacan adelante, que llevan sacándolo adelante desde épocas ancestrales, puedan seguir viviendo de este trabajo y nosotros podamos seguir disfrutando de estos productos.
Uh-huh. ¿Y en qué consiste más o menos la actividad? Quiero decir, ¿se llega, se está entre las cabrillas y luego se ve cómo se elabora el queso y lo probamos, o hay algo más?
Bueno, el orden es el contrario.
Ah, vale,
primero empezamos explicando, explicándolo todo. ¿Sí?
Ajá.
Y luego hacemos un taller de queso. En esta ocasión hacemos un taller de queso.
Sí.
Eso quiere decir que empezamos, que enseñamos a elaborar el queso tradicional malagueño de cabra, pues partiendo de cero, partiendo de la leche líquida, leche pasteurizada, pero leche líquida. Y a partir de ahí, pues nosotros, cada persona hace su propio queso de leche de cabra malagueña, como se ha hecho pues toda la vida. Luego degustamos, luego hacemos una pequeña degustación de este queso, y lo último que hacemos es salir al campo y pastorear. Por supuesto que pisamos tierra y salimos y compartimos esa parte del trabajo del ganadero, y bueno, enseñamos a ordeñar a la gente que quiera aprender manualmente, como se hacía antes. Hoy ya esto no se hace así, ¿no?
Claro.
Pero como se hacía antes, enseñamos a tirar con onda, y sobre todo estamos en el campo, estamos en la naturaleza, en un lugar de una gran belleza, y compartimos pues esta parte de este trabajo natural tan antiguo, ¿eh? Es uno de los trabajos más antiguos del mundo.
Uh-huh. Había algunos por ahí que tenían alguna asociación que querían hacer del tiro con onda un deporte olímpico.
Bueno, sí, de hecho hay concursos,
¿eh? Hay concursos, claro,
sí,
pero
sí,
ya
y además tenemos,
llevarlo a deporte olímpico es el siguiente paso casi, ¿no?
Bueno, de verdad, antiguo desde luego es, el tiro con onda antiguo desde luego es.
Claro.
Y tenemos campeones de tiro con onda aquí en la zona del Torcal de Antequera, ¿eh?
Fíjate, pues nada, es una de las cosas que se pueden aprender en ese encuentro, en ese día que se puede pasar entre cabrillas y quesos. Por cierto, la gente que se quiere apuntar, hay que decir que lo puede hacer, que lo tiene que hacer de forma rapidita, porque la actividad solamente está hecha para 30 personas, ¿no?
Sí, nosotros procuramos que sea una actividad de calidad, y eso implica que no debe haber demasiadas personas, que sean como unas 30. De uh-huh. todas formas, esta actividad no solo la desarrollamos el día 29 de este mes.
Claro.
Esta actividad pues se desarrolla como mínimo un día al mes. Unas veces se hacen talleres de queso, otras veces se hacen catas guiadas, catas sensoriales guiadas de queso, en la que pues aprendemos a distinguir entre cuatro tipos distintos de leche de cabra, de queso de leche de cabra malagueña. Y además pues hay una actividad turística que se puede hacer para grupos organizados, cuando nos lo solicitan, en el momento que quieran, para agencia de viaje o para simplemente un grupo de personas que quieren hacer esta actividad, y en la que se pueden hacer también visitas a ganaderías, visitas a queserías, en fin. Hay una amplia gama de productos turísticos, de turismo slow, de turismo de calidad, que nosotros pues, y experiencial, que ofrecemos en relación con la raza caprina malagueña.
Estupendo. Pues ya sabéis, para apuntaros lo mejor es escribir, hay un teléfono, pero hay un correo electrónico que es mucho más sencillo de recordar, que es turismo@cabrama.com, y si no, directamente entráis en la página web de Cabrama y ahí vais a tener la oportunidad de encontrar toda la información de estas dos fechas del mes de marzo, el próximo sábado día 14 y el domingo día 29, pero también si hay alguna actividad más, ahí vais a tener toda la información. Así que a apuntarse, que es una manera muy bonita de descubrir cosas que tienen que ver con nuestra raza caprina y con nuestro entorno natural. Pues Toño y Trujillo, gracias por atendernos, suerte y que vaya todo fenomenal, ¿eh?
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Bueno, antes de despedir, si os parece,
¿sí?
Me gustaría comentaros que dentro estamos dentro de un grupo que se llama Cicerones Rurales,
uh-huh.
Que son personas de campo y de pueblo que quieren dar a conocer pues la vida tradicional del campo y del pueblo y acercar pues a todas las personas que quieran a este mundo, ¿eh? Y bueno, hay una página web en la que hay, aparte de nuestra experiencia, otras experiencias que se pueden disfrutar también con nosotros, con
lo que llamamos un turismo rural. Exactamente. ¿Y esa página web cuál es, Toñi?
Es Cicerones Rurales.
Cicerones Rurales, vale, fenomenal. Pues ya sabéis, ahí también podéis encontrar otras opciones, otras cosas que hacer si uno quiere disfrutar de la naturaleza y de la provincia con Cicerones Rurales, en todo caso, que es donde hay que buscarlo. Toñi Trujillo, gracias por estar con nosotros y que vaya todo fenomenal, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, igualmente. Una pequeña pausa y enseguida nos vamos a la Sala Gades, que están ensayando ya una obra que va a tener estreno absoluto este próximo día 14.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Jueves a las 5 en Buenas Tardes Málaga, Cruz Guía. La actualidad cofrade en COPE Málaga. Cruz Guía. Marcamos el camino a la Semana Santa malagueña.
Colaboran Onda Cotri, Copalim, Servicios y Mantenimientos de Comunidades, La Canasta, Clínicas Boca a Boca, Restaurante Lo Bueno y Obrador de Confitería Tejeros.
Consigue con Sur una fiel reproducción de la imagen de nuestro Padre Jesús Cautivo, el Señor de Málaga. Una joya cofrade única con el máximo nivel de detalle de 15 centímetros de alto. 33 piezas bañadas en oro de 24 quilates, simulación marfil y metal plateado. De lunes a jueves, cada día una entrega. Por solo 1,95 euros. Con Sur.
Te invitamos a la semana de Special Days de SEAT Cormosa. Ven del 16 al sábado 21 de marzo y llévate tu nuevo SEAT con hasta 8.000 euros. Sí, 8.000 euros de descuento. Además, sorteamos 5 patinetes eléctricos. Semana de Special Days en Cormosa, Avenida de Carlos Haya 93.
Ven a Restaurante La Deriva y comparte la mayor experiencia para tus sentidos. Disfruta de los mejores productos preparados según las últimas tendencias y con el mejor trato a los clientes. Haz tu reserva en el 951-286-921 o venga a Alameda de Colón 7 en Málaga.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Hace ya algún tiempo leí una obra de Miguel Delibes, una obra cortita, un libro de unas 200 y pico páginas, muy divertido de leer, es fácil de leer en cuanto que lo consumes prácticamente en un par de días. Si eres aficionado a la lectura, lo tienes listo. Es un libro que se titula Señora de Rojo sobre Fondo Gris. Y ahora resulta que en la Sala Gades, a partir de este día 14, de este próximo sábado, vamos a tener una obra de danza, digámoslo así, que se llama Mujer en cinta de correr sobre fondo negro. Y no sé si esto tiene que ver con Miguel Delibes o no, pero que nos lo cuenta Alessandra García, que es la directora de la compañía y la que pone ese estreno encima de las tablas. Alessandra, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Tiene algo que ver esto con Miguel Delibes y con esa obra de Señora de Rojo sobre fondo? ¿No tiene nada que ver?
No, yo creo que los dos nos gusta mucho la descripción.
Ah, amiga, será por eso entonces. Pues yo al leer el título digo, esto algo tendrá que ver con Delibes. Y resulta que nada, no se parece ni en el forro, como decía mi abuela, ¿no?
No.
Uh-huh. Bueno, pues entonces habrá que contarle a la gente de qué va esto de Mujer en cinta de correr sobre fondo negro. ¿La alegoría a los gimnasios o cómo es la cosa?
Tampoco, mira.
No doy una.
Mujer de correr sobre un fondo negro es una comedia contemporánea, conceptual, instalativa, todo eso. Mezclamos el mundo del espacio museístico con el barrio y todo eso dentro de un teatro. Todo eso hacemos, nos lo ponemos muy complicado. Y hay como una necesidad del personaje de salir, que en realidad es la necesidad del artista, que soy yo, que es de visitar otros teatros que no sean los de la propia ciudad.
Pero,
y todo esto se ha contado.
En un momento dado, tú estás en una cinta de correr o todo es alegórico.
Por supuesto, sí, sí,
sí, no, la cinta de correr está ahí súper protagonista.
Vale. O sea que eso como un intento de... Claro, a mí lo de la cinta de correr es algo que siempre en los gimnasios me da mucho pánico, porque cuando tú corres por la calle, en un parque, en un jardín, en el campo, tú corres y vas de un punto a otro, pero claro, la cinta de correr es como empezar a correr para no llegar a ningún sitio.
Ahí
es donde está el trasfondo, ¿no?
Ahí es donde está el trasfondo, en eso y en otro objeto que hay en el espacio que imposibilitan al personaje a salir, pero que hay una necesidad constante. Y en ese bucle así surrealista está este personaje que no es ninguno para poder interpretarlo todo. ¿Sí?
¿Y lo del fondo negro, que es por darle un tinte todavía más oscuro y enrevesado a la cosa?
Bueno, el fondo negro es porque es como tú aparentemente te imaginas el teatro, ¿no? Que es la caja negra. Pero eso no quiere decir que el espacio al final vaya a ser negro. Hasta ahí puedo leer.
Ah, amiga. O sea, que el que quiera descubrir por dónde van los tiros, que vaya a ver lo que sería lo mejor, ¿no?
Claro que sí.
Ya.
Una obra que habla de Málaga. Es un homenaje a de donde vengo, al barrio. Yo nací en El Bulto, estuve muy poco en ese barrio que ya no existe.
Sí.
Y luego me he criado en la barriada de Dos Hermanas y es un homenaje al barrio. Ahora vivo en Las Flores, así que imagínate.
O sea, que entonces, tú eres pues, mujer de barrio. ¿Tú sabes
barrio.
Tú sabes que yo hace ya unos cuantos años, no voy a decir cuántos, pero hace unos cuantos años, yo nací en el bloque 40 de la barriada de Dos Hermanas.
Mira, sí, súper famoso. Claro, por frente, en el bloque 7.
Claro.
Pues me he criado yo.
Pues sí, señor. Lo que pasa es que yo tengo algunos años más que tú y cuando yo nací lo único que había al lado de la iglesia era el cañaveral, que era lo que había después del barrio de tu hermana.
No había, no... de la familia de los guapos.
Claro. Pues no la he conocido yo, la familia de los... Era yo muy chico y yo salí muy chico. Bueno, muy chico. Salí con a lo mejor 5 años del barrio de tu hermana, pero allí recuerdo haber nacido. Así que fíjate tú. Habrá que ir a verlo, a ver qué recuerdos me trae de tu hermana lo que vas a poner encima del escenario, ¿eh?
Muy bien, sí, yo invito a todo el mundo que está escuchando por ahí que se anime, que venga, que con precaución todavía se pueden ir haciendo esas cosas, que hay un poquito de pánico social, pero va a haber precauciones para que todo el mundo pueda seguir disfrutando del teatro y de la cultura y por favor que no haya pánico.
Sin duda alguna, quítense el pánico de encima, que ya nosotros venimos todos los días a trabajar acompañados del coronavirus, con lo cual no pasa absolutamente nada, aquí estamos, así que sin problema. Ya acompañado del coronavirus porque estamos informando, no porque yo tenga el que informamos todo el día de lo que pasa con el coronavirus, no vayan a pensar que yo estoy infestado, ¿no? Mujer en cinta de correr sobre fondo negro, Alessandra García nos hace esa propuesta que comienza este próximo sábado día 14, pero que tanto sábados y domingos de todo este mes de marzo vamos a poder disfrutarla en la Sala Gades. Alessandra, gracias por estar con nosotros y que vaya todo fenomenal, ¿eh?
Vale, te digo sí. Rápidamente el Dime. Equipo que lo compone, porque sin ellos en realidad es una Sicilia.
Venga, vamos,
Violeta
rápido.
Violeta Niebla, Ramón Gasque, Azael Ferrer, Luz Prado, Baseini, Beatriz Ro, De La Veloz, María del Mar Suárez, Hugo Lugo, Martín de Ríos y Marta Howard.
Pues dicho todo, ahí está, para que no falte nadie. Alessandra, gracias. Bien. Hasta
Un abrazo,
luego.
Chao.
Vamos a hablar de otra cosa. Te quiero hablar del Museo de Belén, y tú dirás, pero si estamos en Semana Santa, prenda mía. Ya lo sé, pero aunque estemos en Semana Santa, en el Museo de Belén de Mollina, tenemos la oportunidad de ver escenas de la pasión para descubrir la cuaresma o descubrir en cuaresma. Y todo eso te lo quiero contar con el presidente de la Fundación Díaz Caballero, promotora del Museo de Belén, que es Antonio Díaz. Don Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es que todo el mundo pensará, este se ha vuelto loco, ponerse a hablar de Belén en cuaresma a punto de llegar a la Semana Santa no está bien, pero claro, son 12 escenas de la pasión que vamos a descubrir en tu Belén, que son una auténtica maravilla. ¿Quiénes son los encargados de hacer esas escenas, de ponerla en valor?
Bueno, efectivamente, como acabas de decir, aunque sea dentro del Museo de Belén, es una sala especial que se hace para la Semana Santa. Por eso tiene sentido en esta fecha y en la cuaresma y el tema. Las dos están realizadas por... La segunda pregunta que me ha hecho Pedro, sí, de por quién están realizadas. Están realizadas por pesebristas, belenistas de España y de Italia. Hay dos o tres italianas y el resto son del resto de España, tanto de Murcia como de Antequera hay una escena, de Cataluña hay dos, de Levante hay otra, de Sevilla hay otra, y luego pues de Padua hay una, y de Magenta, donde ahora está el foco fuerte, de hecho venían en esta semana y lo han tenido que cancelar, un grupo de belenista de allí, del norte de Italia, y por el tema que nos lleva, pues se ha cancelado para un poco más adelante.
Uh-huh. Son 12 escenas muy grandes, Antonio.
Bueno, no son muy grandes del todo, pero tampoco dioramas. Son escenas de 3 metros por 2 metros, uh-huh, de 2 metros y medio por 2 y medio. Son 12 escenas, si quieres te las enumero. Está la primera en la entrada en Jerusalén, la segunda es la Santa Cena, la tercera es el lavatorio de pies, la tercera es la oración en el huerto, la cuarta el beso de Judas, la quinta es la negación de San Pedro, la siguiente la flagelación ante Poncio Pilatos con la cruz a cuesta, la crucifixión, el descendimiento y la resurrección. Son las 12 escenas.
No está nada mal. Se puede ver ya, supongo, ¿no? Además, sí, la entrada permite no solamente ver las escenas de la Pasión, sino también ver la propia exposición de Belén, ¿no?
Sí, es un sitio aparte del museo, uh-huh, en el que el que quiera pues puede entrar, o independientemente de la escena de Pasión, o cuando compre la entrada para el museo, pues un suplemento, y entrar a esa sala. Y evidentemente la vamos a tener hasta el 30 de mayo, para que el público, si en Semana Santa no se puede pasar porque esté en su ciudad, en sus procesiones, esperemos que puedan hacerse y tal, uh-huh, pues para que luego después, hasta el día 30 de mayo, queramos tener abierto esta sala itinerante que se ha puesto para Semana Santa.
Pues hasta el 30 de mayo se podrán ver esas 12 escenas de la Pasión para descubrir en Cuaresma en el Museo de Belenes de Mollina. Don Antonio Díaz, gracias por atendernos. Enhorabuena por esta iniciativa y que sea todo un éxito.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego. Nos vamos a quedar a la espera de lo que nos cuentan en las noticias de las 5. Vamos a saber lo que pasa por ahí fuera. E inmediatamente después nos metemos en tertulia aquí en COPE más Málaga, en Buenas Tardes Málaga. Así que no te vayas, que seguimos. Can't even go on the internet without even checking your name. I tell myself, tell myself, tell myself, draw the line. Not do I do, but once in a while I trip up and I cross the line. I think of you, 2 years and just like that. My head's in... COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Silencio. Silencio, he dicho silencio, silencio, que se me escucha en antena decir silencio y todo.
Las 5 de la tarde, 7 minutos, estamos en Buenas Tardes Málaga desde el estudio Antonio Guadamuri y seguimos hasta las 6 de la tarde, como es habitual en estos en los miércoles en formato tertulia. La semana pasada no estuve por aquí, ya sabéis, así que la tertulia fue un poco en la distancia, pero pueden estar tranquilos con tertulios que yo de Berlín no me he traído absolutamente ningún virus, ningún coronavirus, ningún virus magnanimus, ningún alemagnen vinen, ni nada por el estilo. Toñi Ledema, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú estás bien también, ¿no? Tú no tienes síntomas de nada, ni te notas con fiebre, ni nada por el estilo.
Estupendamente.
Estupendamente. En la Laurín el Grande todo
tranquilo.
En la Laurín
todo el mundo estupendamente.
No hay... La gente no corre por las calles, ni va con mascarilla, ni
nada. Están diciendo la gente, alguna gente, que estamos ocultando algunos casos, pero no es cierto.
Seguro, seguro. Vamos, estamos aquí, todos tenemos los casos ocultos ahí, no queremos contarlos por temor a que se pueda liar. Don Joaquín, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tú también estás bien? ¿No tienes ninguna...
Yo estoy perfectamente.
¿Tiene fiebre?
No tengo fiebre.
¿Se
no
te cae el pelo?
No, el pelo no. Se me pone blanco, pero no se me cae.
No se te cae, o sea que no tiene ningún
Pero bueno, eso no
raro,
quiere
¿no?
decir, eso no quiere decir que todos estamos expuestos a pasar por esta enfermedad, que es una enfermedad, yo lo dije el otro día, leve, que es una gripe no de las malas, y lo único que tiene es mucho contagio, porque hay personas que lo están pasando totalmente asintomático.
Claro.
Tenemos que tener precauciones, eso sí, tener todas las precauciones, pero tampoco alarmarnos de la forma que nos estamos alarmando.
Mm-hmm. Don Antonio Martín Navarrete, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Tú estás bien? ¿Te
Yo...
nota algo?
No.
Nada, ¿no?
No me noto nada. Simplemente raro, ¿no? Que estoy bien.
Pues si no te notas nada, es que estás muerto.
Exactamente. Yo, a mí me preguntan ¿qué tal está? Yo digo, pues yo estoy para comerme. Yo no tengo ningún problema en decirlo. Así que ya está. Eso es lo que hay. Bueno, a ver si viene Enrique, porque me falló el otro día, que venía tarde y le di libre, y hoy me prometió que venía. Pero en fin, ya sabéis que Enrique suele ser de los que llegan con la hora prácticamente pegada a la chepa. Coronavirus, prácticamente va a ser el tema monográfico.
Yo venía, me he encontrado a Toñi en la escalera y, sí.
y le
he preguntado, digo, oye, ¿sabrán informarnos aquí en la COPE del coronavirus?
Sí. Pero informarte, informaros en qué sentido, de lo que es.
Que no hay noticia, que prácticamente no se publica.
Ah, verdad,
nada.
Que no se habla de eso, ¿no?
No se habla. O sea, tenía dudas si era corona o coronavirus. O sea,
no sé.
Que realmente estoy impresionado del poco.
De la poca información
que hay.
Pues yo creo que lo mejor es quédate para el boletín de las 6 de la tarde, a ver si los compañeros del boletín de la noticia nos dicen algo del coronavirus.
Sí, porque la verdad es que llevo todo el día tratando de pescar alguna información y no hay manera.
¿Te notas un cierto tono sarcástico?
No.
Porque hombre, tú, es que la situación que hay creada, vamos a ceñirnos a Málaga, ¿vale? No hablemos de a nivel nacional ni internacional, a Málaga, que Málaga también de alguna manera nos está afectando y mucho. Es decir, yo esta mañana he estado en directo en un supermercado Mascón con Sergio Cubero, porque claro, ayer fue por la noche o por la tarde, las imágenes que nos llegaban de algunos supermercados de Málaga eran tremendas, estanterías vacías, la gente con bolsas de plástico de las que se utilizan para la fruta, puestas encima de la cabeza a modo de escafandra, supongo que para no contagiarse.
Para hiperventilar.
Claro, yo supongo que sea, pues digo, va a terminar matándose o muriéndose por falta de aire antes que por coronavirus. En fin, cosas de ese tipo sucedían ayer por la tarde en Málaga y en algunos supermercados. Esta mañana han seguido mandando imágenes de estanterías de supermercados con las cortinas echadas porque no había material,
si es que,
¿no?
Si es que se han dado información tipo carrusel.
Es que la culpa la tenemos los medios. La culpa la tenemos los medios.
La información se han dado tipo carrusel. Minuto y resultado en cada lado.
Bueno, aquí no. Aquí hemos dado la información tipo tiempo de juego. No tipo carrusel. No, eso lo harán en otras cadenas.
Yo no lo digo por el nombre del programa. No. Lo digo por lo que es cómo se desarrolla la información.
Uh-huh. Sí.
No hablo de la...
O sea, ¿tú crees que hemos dado exceso de información?
Hombre, me parece una barbaridad. Una locura. En consecuencia de ello... La alarma que se está generando en ciertos sectores de la sociedad, porque es un yo coincido con Joaquín, es que me parece que no es de tantísima gravedad.
Pero eso también lo decimos nosotros los periodistas, que no es de tantísima gravedad. Lo que pasa es que los hechos son los hechos y tenemos que ceñirnos a la información que nos dan desde todos los estamentos.
¿Es posible que se diga una vez por la mañana y una vez por la tarde?
No,
¿hay que decirlo
no,
cada hora?
Porque no.
Pero vamos, Pedro, vamos a hacer un poco
porque de... Porque las entidades relacionadas con este asunto nos están dando información de nuevos casos de personas o fallecidas o contagiadas cada prácticamente 6 o 7 horas.
Vamos a hacer un poco de memoria, vamos a retomar a la época, un año, dos años atrás, cuando viene la gripe esta, una gripe que es mala, que causa menos contagio, pero muerte. La gente no muere de la gripe, muere por la gripe, que es distinto.
Claro.
Es decir, de gripe no se muere nadie, muere porque tiene otras patologías, o cierta edad, y ya se mezclan con otras patologías que desestabilizan. Entonces, no muere de la gripe, muere por otras causas. Bien. Y aquí el problema... A mí, de mi punto de vista, es que el coronavirus se contagia con mucha facilidad, con más facilidad que esa gripe común que viene todos los inviernos, que el virus va mutando, que tal. Y eso puede originar, aunque haya personas que lo pasen asintomático o con los síntomas de un pequeño resfriado y un día de fiebre, como mucho, haya personas que acudan a la urgencia. Ahí viene el problema. Porque al ser mayor el número, puede, por mucho que la sanidad esté preparada y se esté preparando, que se está preparando, pero puede generar un pequeño colapso en la urgencia. Entonces, ese es el problema. Pero lo que es la gravedad en sí de la enfermedad, muchas personas que la están pasando y están hablando por los medios. Algunos dicen, bueno, está un día mal y ya está. Otros dicen, es que ni me he dado cuenta. Hay a quien ya se le mezcla con otras patologías y, lógicamente, el sufrimiento es mayor. Pero es que eso viene ocurriendo todos los años, cíclico, todos los inviernos. Uh-huh. Entonces, yo creo que el alarmismo que estamos creando... cuidado, que yo hablo de alarmismo, que eso no quiere decir que no tengamos que tomar precauciones, todas. Precauciones todas, ya se nos están informando de cuáles son, y yo creo que hay que tomar todas las precauciones que estén al alcance.
Pero Joaquín, tanto a nivel personal como a nivel... ¿Entre las precauciones está llenar dos carritos de la compra con rollos de papel higiénico a punta pala, productos de...?
Porque se ha explicado mal, porque si llenan dos carritos de la compra con rollos de papel higiénico, no han entendido que el coronavirus lo que produce es lo que produce, que es lo que produce pues una...
Fiebre y tos,
no produce diarrea. Entonces, claro, algunos lo han entendido mal y han dicho, bueno, pues llenamos dos carrito de compra con papel higiénico.
Con productos de limpieza.
Claro, porque una cosa de la parejada a la otra.
Y con alcohol de sanitario, etcétera. O sea, con eso se está rellenando los carritos y la gente se lleva más carne de lo habitual para congelarla, por si acaso se tiene que quedar en casa 15 o 20 días o una cuarentena. A mí eso me...
Pero los bares no cierran,
excesivo,
¿eh? Aquí no, cerramos todo, que queremos cerrar todo menos los bares.
Ni se les ocurra, ni se les ocurra. Toñi, ¿tú qué dices?
Yo creo que hay mucha información en los medios, que no digo que sea ni bueno ni malo, pero realmente desde donde tiene que llegar una información y unas medidas a tomar y unas directrices, no llega a eso. Desde ahí lo que se, digamos, vislumbra es información contradictoria, de pronto se autoriza una macro manifestación, de pronto esto está súper mal y hay que tomar medidas urgentes en 3 horas, entonces eso, ese caos es, creo, aparte lo que está causando ese alarmismo y ese miedo a la gente, no tener la información, porque si hubiese una información como la hay, bueno, pues normal, los medios informarán este caso, un caso más, un caso menos, pero se están tomando medidas sin tener ninguna directriz, porque la gente está asustada y llega, y esto cómo se va a hacer y aquello se va, entonces, bueno, pues yo lo digo por mi ayuntamiento mismo, yo he tomado medidas sin que haya ningún caso, sin que haya ningún problema, pero en el momento que aparece una persona con una mascarilla y la gente empieza a ver lo que está pasando aquí, que
y a, entonces, a lo mejor era pintor.
Claro, pero esa es la situación. Yo creo que es que estamos un poco perdidos ante esta situación, ¿no?
Pero yo creo que una cosa, aquí ahora mismo efectivamente se ha creado un tema de alarma tal que aunque las competencias de salud pública y sanidad las tienen las comunidades autónomas, pero hay ciertas competencias en caso de emergencia sanitaria que sí son competencias que debe ejercer el gobierno central. Y el gobierno central ahora mismo está como pollo sin cabeza. Yo creo que ha llegado el momento de que el gobierno central asuma y no deje un poco, aunque sí me consta que están intentando coordinar y consensuar todo con las comunidades autónomas, pero hay un momento en que hay que ejercer las potestades y asumir. Y asumir significa, pues, prohibir ciertas, tomar las decisiones. Decir, bueno, pues prohíbo ciertas concentraciones. Por ejemplo, el gobierno este no tuvo bemoles de prohibir la concentración del día 8 porque era un tema ideológico. No. Ahora, el día siguiente resulta que teníamos un gran problema. El lunes, el domingo no. Entonces, esto no es de recibo. El gobierno central debe de asumir las competencias, en este caso ahora, ante la situación de emergencia y ante la situación de pánico que se está creando, e intentar un poco calmar a la población, independientemente de dejar unas pautas claras para las comunidades autónomas, medidas a tomar, y sobre todo incidir en el cuidado personal individual de cada persona. Es decir, tenemos que poner toda la prevención posible, pero tampoco podemos crear aquí un estado de alarma.
Pero si en eso no se aclaran ni los propios estamentos deportivos, Joaquín. O sea,
por eso el gobierno
ayer decían que se jugaban los partidos profesionales a puerta
no
cerrada.
No puede dejar ya esto.
Y hoy están suspendiendo los partidos que hasta ayer se iban a jugar.
Por eso, Pedro, te digo que
cerrada.
El gobierno no puede dejar esto ya al arbitrio de una federación o de otra o de una comunidad. Tiene que asumir, le ha tocado, tiene que asumir y empezar a dictar normas y directrices.
Pero
¿cuáles
son las normas y directrices?
Las que el gobierno con sus técnicos decidan.
Pero ¿cuáles son las normas? Es decir, hacer lo mismo que se han hecho en Italia.
Lo que tengo claro es que
inmovilizar a toda la población, a los 60
momento,
millones de habitantes de Italia.
De momento me parecería excesivo. Lo que tengo claro es que lo que no debe ser lo que está ocurriendo, que es que una federación decide jugar un partido, otra decide que no, una comunidad autónoma decide por aquí, otra por allí. No. El gobierno tiene que marcar la pauta, guste o no guste, y asumir. Yo creo que nadie va a sacar de esto, además ya lo ha dicho el Partido Popular, no va a sacar de esto ningún rédito electoral, nadie. Entonces, que asuma que le ha tocado.
Antonio.
Pero bueno, yo en eso no puedo compartirlo, Joaquín. ¿Qué está haciendo el gobierno?
Nada.
Esa es tu opinión. Yo creo que sí, que están haciendo cosas. Tienen al que sabe, dando ruedas de prensa cada día, dando información. Y el que sabe, o los que saben, te están diciendo que tranquilo, que esto, de hecho, hoy ha vuelto a decir que esto tiene un recorrido, ya parece corto, 2 meses, a lo sumo 3, 4. Y supongo que el gobierno, que debe estar en manos de estos especialistas, y son los especialistas los que marcarán la pauta. No, es que el 8M no debió de ser porque es la manifestación de las mujeres y eso lo debieron de suspender. ¿Y quién lo dice? ¿Tú? ¿Tú sabes el alcance que tiene esto? ¿Quién lo dice? ¿Aquel otro?
Yo no digo que...
Es que me parece horrible.
Yo lo que digo es que... Lo que me parece que es andar como un pollo sin cabeza es que el domingo no haya problema y el lunes no haya. Que a lo mejor el lunes tampoco...
Pues naturalmente.
A lo mejor el lunes tampoco, pues tampoco era tanto. Pero, entonces vamos a evitarnos ese alarmismo.
Es que desde el domingo al lunes subieron 600 infectados. Es que naturalmente.
Los técnicos del gobierno cambia, tienen que prever que va a haber que la ascendencia de infectados va a ser progresiva en estos días. Eso es evidente.
Te pongo un ejemplo ciñéndonos a Málaga. El lunes se presenta la ruta gastronómica de cine del Festival de Cine de Málaga, con la concejala de Cultura, el responsable del Festival de Cine, Juan Antonio Vigal, la delegada de Turismo de la Junta de Andalucía en Málaga, estamentos, lo presentaba Pepón Nieto, 32 restaurantes inscritos, 23 chefs que iban a hacer y que presentaron ayer sus tapas, cada uno basado en una película, maridaje, etcétera. O sea, una presentación por todo lo alto. Se presentó el lunes. Y ayer martes se dijo que no se iba a llevar a cabo porque, como el Festival de Cine había decidido aplazarse, pues se tenía que aplazar. Pedro, y se presentó con toda la parafernalia lunes. Y 24 horas después tuvo que decir, hasta aquí hemos llegado.
¿Alguien cree que mañana, cuando nos levantemos, vamos a tener menos casos que hoy? No. No. Lógicamente esto tiene una curva ascendente hasta que el virus no empiece a morir por la temperatura. Vamos a tener una curva ascendente. Luego los técnicos, como dice Antonio, tienen que saber, no pueden estar esperando a ver si mañana nos levantamos y pasado y esto baja.
Que eso no va a bajar.
Ahora mismo no va a bajar. Bien. Entonces, Festival de Cine, tú has dicho, ¿no? El ayuntamiento creo que con buen criterio lo ha aplazado, ¿vale? Pero es que yo prefiero que haya una directriz que venga desde arriba, que tenga claro los ayuntamientos, no el de Málaga, el de Málaga, el de Albacete y el de Ciudad Real, lo que tiene que hacer, ¿vale? Entonces que no dejen al arbitrio de cada administración municipal o autonómica a ver qué hacemos. Que el gobierno se remangue, asuma su papel.
Pero a lo mejor las directrices...
A lo mejor no tienen que ser tan drásticas. O sea,
¿qué hacen los alcaldes? ¿Como Juan Espada? ¿Como el alcalde de Sevilla? Es decir, aquí tiene que venir la Organización Mundial de la Salud, a mí personalmente, al alcalde de Sevilla, a decirme que se suspende la Feria de Sevilla y la Semana Santa, y si no la suspendo.
No tiene que venir la Organización Mundial de la Salud, tendrá que venir...
Es que lo ha dicho él.
Bueno, lo haya dicho él, o lo haya dicho. Lo que sí está claro es que si el gobierno dicta en este estado de emergencia unas normas, pues el alcalde de Sevilla tendrá que acatarla, le guste o no le guste. Y los ciudadanos tenemos que acatarla, nos guste o no nos guste, pero alguien tiene que coger el toro por los cuernos.
A las 6:30 parece que la Junta de Andalucía va a dar unas directrices acerca de cómo hay que actuar, pero vamos a ver, yo lo que creo, y cuando hablaba antes de directrices, es qué se hace, porque ahora mismo es que no se sabe qué hacer. Y puede que no sea la situación tan alarmante, pero yo necesito saber si hay actos que tengo que suspender o no tengo que suspender. Yo necesito saberlo, y no que la gente diga, es que no sé dónde ya se ha suspendido un acto, es que no sé dónde no se ha suspendido. Por lo menos unas directrices que claramente dicen, oye, mira, que no hay ningún tipo de problema, que este tipo de actos se pueden seguir realizando, que hay que tomar ciertas precauciones, que hay que...
Lo que pasa es que también eso, me imagino que, Toñi, depende un poco de la comunidad autónoma o la provincia o la ciudad y la cantidad de casos que pueda haber en cada uno de esos sitios. Es decir, aquí en Málaga, por ejemplo, se han suspendido, en Madrid se están suspendiendo actividades culturales y museos que están impidiendo la entrada ya al público, etcétera, y sin embargo en otras provincias no se está haciendo eso. Aquí en Málaga se ha suspendido un festival de cine y hoy ha llegado un comunicado, por ejemplo, de un recinto como es la Cochera Cabaret, que es un recinto donde se hacen conciertos semanalmente, obras de teatro semanalmente, y hay un comunicado que dice que ellos van a seguir manteniendo su programación y que no van a suspenderla, y ya está.
Porque nadie le está obligando.
Claro, pero porque pues, nadie está obligando.
¿A dónde hay que llegar?
Porque no es lo mismo la incidencia del coronavirus en Málaga capital que lo pueda ser en Huesca. o lo puede hacer.
Pero bueno, pero vamos a ver, vamos.
Entonces, no estoy de acuerdo contigo. Se cierran todas las salas.
No estoy de acuerdo contigo. No estoy de acuerdo contigo.
Otra cosa son los campos de fútbol y tal, que eso es otra historia.
Un gran acto en una ciudad, aunque diste de Huesca a 300 kilómetros, si ese acto o esa concentración existe a 300 kilómetros, nada puede impedir que el señor de Huesca vaya a ese acto que se va a celebrar, que no se ha prohibido que se celebre, y se lleve el bichito para Huesca. Entonces, de eso se trata, de evitar que se siga, en la medida de lo posible, que se siga propagando incluso a otras zonas que de momento el nivel de infección es bajo. Pues entonces, eso es lo que hay que preservar.
Ya, pero eso de momento no se va a hacer, porque depende de la incidencia del virus en cada uno de los puntos de España. Eso está más claro que el agua.
Pero bueno,
y hasta que esto no sea una cosa unificada...
Pero yo no sé quién está dándole vuelta a este tema, pero hay que ser cazurro. Porque con el nivel de comunicaciones que tenemos ahora mismo, o sea, que no estamos en el siglo pasado, que tú dices, bueno, está el virus allí, pero aquí no está. Vale, como van en carruaje, pues es difícil que llegue. No, es que ahora mismo con la facilidad que nos transportamos...
Para eso se han suspendido, por ejemplo, los vuelos con Italia. Porque es el país más afectado de Europa y para evitar eso se han suspendido los vuelos.
Pero es que España lleva el camino de estar como Italia.
Pues entonces que haga como Italia antes de que llegue el momento que está viviendo Italia. Ya está. Si es que según tu teoría es muy fácil. En Italia está pasando esto y nosotros vamos camino de... Pues vamos a hacerlo dos semanas antes, vamos a cerrar fronteras. En España, y se acabó.
Especulaba hoy, ¿no? Con el cierre de fronteras de la provincia de Madrid, ¿no? O de la Comunidad de Madrid.
Claro.
O sea, bueno, pues yo insisto y reitero el tema. Yo creo que esto se está dando, a mi opinión, se está dando imagen de sensatez, al menos al que oímos, porque que los políticos se metan en esto sin tener el apoyo concreto y rotundo de los virólogos, de los especialistas en la materia, que sabrán medir esto, la Organización Mundial de la Salud, por otro lado, está dando pasos, está exigiendo cierta radicalidad en las medidas, pero hombre, que no podemos decir, no, venga, esto a todo lo que se ha hecho en Italia, hacerlo en España. Porque señor Estado, a usted le toca, señor gobierno.
Entonces, ¿a quién le toca, Antonio?
No es una cuestión de tocar. Pero, ¿no?
A alguien le tiene que tocar, asumir una,
pero bueno, cada cual está asumiendo su responsabilidad.
Claro, es una cuestión de coordinar la toma de decisión al respecto de...
Yo pienso que
el Ayuntamiento de Málaga ha decidido cancelar el Festival de Cine, o por lo menos posponerlo hasta el mes de junio, y a ver si se puede celebrar ahí. Pues eso lo ha decidido el Ayuntamiento de Málaga.
Pero no ha decidido
el Ayuntamiento de Málaga cancelar las actividades del Teatro Cervantes. Y ahí entran 1.000 personas, como mínimo, cada vez que hay un concierto o tal. Pues también se podría decir, el Ayuntamiento podría decir, pues cancelamos todas las actividades del Teatro Cervantes.
Luego, entonces, yo creo que hablamos de lo mismo. No podemos dejar la arbitrariedad de un ayuntamiento decir cancelo el festival de cine, pero no cancelo 1.000 personas en el Cervantes.
Sí, Joaquín,
esa arbitrariedad no la podemos dejar en manos de una administración.
Porque al Teatro Cervantes van 1.000 personas de las que viven aquí en Málaga, y al festival de cine, como nos decía ayer la concejala de Cultura, vienen artistas de el otro lado del Atlántico y de otros países de Europa. Y tienen que venir directores de cine, actores y actrices desde Italia, desde Francia, desde México.
Lo que ha provocado el suspender de momento el Festival de Cine es las distintas reservas que se han anulado de los propios invitados.
Claro, de los propios invitados. Porque claro, si tú tienes en el Festival de Cine de Málaga, tienes 30 directores invitados, punteros, 30 directores, y de los 30, 15 o 20 te dicen que no van a venir por temor al coronavirus, y de los 60 actores y actrices te dicen 30 o 40 que no van a venir, ¿para qué haces un Festival de Cine? Si no tienes al personal con el que tú tenías que contar para presentar las películas, para presentar las actividades, para hacer todo lo que tienes que hacer en el festival, pues es preferible posponerlo.
Bien, entonces se ha pospuesto porque desde el punto de vista cinematográfico no iba a ser un festival lúcido.
Correcto.
Bien.
Vale.
Pero yo voy entonces a que cuando... Si hay que suspenderlo porque no conviene que haya ciertas aglomeraciones ahora mismo, o no conviene que haya en el Cervantes, aunque seamos el 99%.
No, aglomeraciones no.
Aunque seamos el 99% de...
Porque
de
la
Málaga,
mayoría de la gente de que Málaga, tenía que venir al festival no podía venir.
Bien, entonces si hay que suspender la actuación en el Teatro Cervantes, aunque seamos el 99% de las personas que van son de Málaga, si hay que tomar esa iniciativa... Yo sigo insistiendo, no se puede dejar al arbitrio de cada institución qué hace, qué no hace.
Pues sí,
habrá que dictar
porque son las instituciones...
unas normas que vengan del gobierno, que más o menos
Pero las instituciones son las más
cercanas. Cada día varían los datos, claro. Joaquín. ¿Qué te va a regular el Estado ahora y mañana cambia la regulación de hoy en función de la emergencia que se produzca mañana? Es que me parece una petición pues seguimos, por tu parte.
Seguimos con la casa sin barrer.
El que va a poner cordura en este asunto es siempre Enrique Vega.
Siempre.
Buenas tardes.
Qué peso. Buenas tardes.
Qué peso.
Disculpas primero por llegar tarde, pero sigo cuestiones laborales.
Nada, disculpa.
Imposible de aplazar.
Totalmente. Viene el tío Moreno, ¿eh?
Vengo acalorado.
Viene acalorado.
He andado durante 2 kilómetros a paso legionario.
Claro.
Y entonces es normal que venga, pues. Con aspecto de verano.
Con aspecto de verano total. Pon cordura en esa mesa.
No la tiene,
Enrique.
El simple hecho del el tema no tiene cordura. Mira, hoy me hablaban de que China ha puesto en marcha, fijaos, una aplicación, el móvil, que te obliga a tener la ubicación conectada y si tú entras en un espacio donde te va señalando el resto de personas que tienes a tu alrededor y si en un espacio cerrado, imagínate el vagón de un metro, te encuentras que hay un infectado, en ese momento entra en cuarentena todo el que permanece en ese espacio con el infectado. Y todo el mundo automáticamente se pone en rojo en su móvil.
Qué barbaridad.
Hasta llegar a ese punto, donde China está llevando al extremo, pues fija el recorrido que nos queda. Mientras tanto, esto es como el baile de la escoba. Es decir, ¿cuánto arriesgas tú dando la vuelta sin soltar la escoba, ¿no? Hasta que pare la música? Pues cuando pare la música es cuando realmente cada paso que estamos dando, ¿no? Hoy para la música parece ser que hoy ha anunciado ya la UMA, creo que la Facultad de Derecho, que suspende las clases, por ejemplo, ¿no? Parece que ha hecho ya ha mandado hace un ratito una noticia a todos los conectados de la UMA, a todos dados de alta la UMA en Derecho, de que suspende las clases durante 2 semanas. Uh-huh. Le digo que yo pondría cuarentena también en cuarentena esta noticia, pero parece que es así. Cada paso que se va dando va empujando a los demás a ir tomando determinaciones. Yo, particularmente, el Festival de Cine, que a mí laboralmente también me afecta, creo que está acertado. Pero no porque yo sea capaz de valorar la situación, sino porque hubiera estado acertado igual si lo ponen en marcha. Porque es que no lo sabemos. Es que es una indeterminación absoluta. Yo no sé si realmente... No sé, primero, si con todos los datos que tenemos podemos tomar esa determinación, pero a más, no sé si todos los datos que tenemos son todos los datos que hay. Y además, y no sé si todos los datos que tenemos son ciertos. O sea, o incluso no lo estoy valorando bien. Es que hay una cantidad de variables que te hace fallar. Y vamos a fallar todos, en todos los sentidos. Hay quien pensará que está tomando la determinación demasiado pronto y será demasiado pronto o demasiado tarde en base a lo que ocurra mañana. Es que es todo tan relativo.
Claro.
Que el Festival de Cine, si coincide que mañana empiezan a bajar los números de infectados, pues pensaremos que ha sido un fracaso el anular el festival, no anular, sino aplazar el Festival de Cine, y si mañana se quintuplican los afectados en Málaga, pues pensaremos que ha sido un acierto. Y todo irá no en base a lo que hemos decidido hoy, sino a lo que ocurra mañana, con lo cual esto es una feria, es una montaña rusa en la que estamos metidos ahora mismo, que es bastante complicado tomar determinaciones, ¿no?
Competiciones deportivas, el partido que juega este fin de semana el Málaga en la Rosaleda y el Unicaja en el Martín Carpena, los dos desde ayer se sabe que se van a jugar a puerta cerrada, pero es que mañana hay una reunión la alta dirección del fútbol español, donde se va a decidir probablemente si ese partido de segunda división, junto con todos los partidos de primera y segunda, si definitivamente en vez de jugarse a puerta cerrada, se van a suspender todos durante las 2 próximas semanas.
¿En todas las categorías andaluzas?
En las categorías de primera y en las profesionales. Y luego en segunda B hacia abajo, las no profesionales, se pretende dejar un poco al libre albedrío que cada uno pueda decidir lo que quiera. Por lo que no son profesionales.
Pues
pero
no
en primera
si,
y segunda profesional.
Pues no sé si la Federación Andaluza de Fútbol o la malagueña de fútbol, yo entiendo que será la andaluza, ha suspendido durante 2 semanas todas las competiciones. Durante 2 semanas. Me ha llegado el comunicado, mi hijo está jugando en División de Honor.
Ahora me acaban de decir que se acaba de aplazar la Copa del Rey, la final de la Copa del Rey.
Sí,
todo eso está dando ahora mismo noticias cada día, ¿no?
Claro. Ya, o sea, eso realmente...
Sí, lo que pasa es que la Copa del Rey se puede aplazar porque es un partido. Que puede decirse, bueno, claro, no se juega el 18, se puede jugar el 32, claro. O sea, que no pasa nada. Pero claro, la Liga, suspender partidos significa alargar la Liga o meter partidos entre medias por semana, en fin. El Unicaja también está pendiente de si qué pasa con la Liga de Fútbol Profesional para saber si la ACB hace o no hace lo mismo. Si juega a puerta cerrada.
Esto es exactamente igual, ¿no? que lo que ha expuesto Enrique. O sea, realmente la toma de decisión, yo no la comparto, la toma de decisión de jugar a puertas cerradas, si no obedece a los intereses puramente economicistas que tienen los acuerdos de televisión. Pero bueno, los partidos se televisarán si se echan dos semanas más atrás. Me parece que lo más razonable es eche usted los partidos dos semanas más atrás, porque evite usted el quebranto económico que representa eso, y no pasa nada si tú momentáneamente paralizas la competición. Pero bueno, datos habrá suficientes para y valoraciones de todos los elementos que influyen en esa decisión para que tú te pongas a opinar, además, para ganar siempre. O sea, ustedes tomen la decisión y yo estoy aquí a verla venir, ¿no? El caso de Joaquín, ¿no? Ustedes tomen las cosas.
Vamos a ver, Antonio. Usted tome la decisión. Antonio, si este gobierno, mientras está en funciones, ha sido amigo de los decretos. Ahora, por el temor a no equivocarme, porque claro, tú lo decías, Enrique, si suspendemos algo y el nivel de virus baja, dice todo el mundo, es que no tenía que haberse hecho.
Aquí te va a pillar todo, seguro.
Entonces, claro,
por eso es más fácil que lo hagan otros.
Por eso aquí nadie lo quiere hacer, porque claro, puede ser hasta incluso impopular tú suspender algo dentro de 15 días y resulta que dentro de 15 días pues ha bajado el nivel de infección. Entonces, claro, todo el mundo, la gente, tenemos mala costumbre de señalar al culpable. Entonces, aquí nadie quiere asumir. Pero tiene que asumirlo alguien. Y tiene que asumirlo el gobierno. Y además, este gobierno que no tiene un carreparo en tanto tirar de decreto, ¿ahora qué pasa? ¿Que está cohibido? ¿O está temeroso? De tomar decisiones, Antonio. Y además, yo creo que...
Hablemos de tomas de decisiones.
Hay un nivel de responsabilidad.
Es una irresponsabilidad. Bájate
del guindo nacional y vamos ascendiendo al guindo local, que es el nuestro, ¿vale? Vamos a dejar al gobierno central y vamos a los gobiernos municipales y autonómicos, que son los que tenemos más cerca. Tú dices decisiones que hay que tomar. Esta mañana ya ha habido unas declaraciones del presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, donde ya ha planteado, ha insinuado la posibilidad de suspender la Semana Santa. Esta tarde, lo decía Toñi antes, hay una comparecencia del presidente de la Junta de Andalucía, donde seguramente no se va a hablar ni por asomo de la posibilidad o no de una suspensión de la Semana Santa. Pero en el ambiente ahora mismo, y sobre todo desde que ayer se suspendían las Fallas de Valencia, que es la fiesta por excelencia del Levante español, sobre el ambiente planea esa posibilidad de que la Semana Santa no se pueda celebrar. Yo no digo que se vaya a hacer o que no se vaya a hacer, que la decisión se vaya a tomar ya o se vaya a dejar para dentro de 15 días, que estaremos más cerca de la fecha. Pero eso sí que es una decisión complicada. Por cuanto la Semana Santa se celebra en toda España, es una fiesta que se celebra en todos los lugares, en todos los rincones de nuestro país, y porque hay determinados lugares, como somos nosotros en Andalucía, donde esa Semana Santa reporta desde el punto de vista turístico unos dividendos que nos salvan muchas veces digamos, del año turístico por excelencia. ¿Qué opináis sobre ese asunto? ¿Cómo veis la cosa? ¿Cómo pinta la cosa?
Que ojalá no haya que hacerlo.
Ya.
Ojalá no haya que hacerlo.
Vamos a ponerle música a la fiesta.
Si llega el momento y vemos que esto sigue en ascenso, y lo más conveniente desde el punto de vista que aconsejen los técnicos es hacerlo, pues habrá que hacerlo. Ahora, el problema es quién toma la decisión. ¿Quién sale a la palestra primero diciendo hay que hacerlo?
Exactamente.
Claro, es que es impopular.
Concretamente cada comunidad. Ahí no hay ninguna opción.
La Organización Mundial de la Salud acaba de calificar esto ya como pandemia, ¿eh?
Sí, ¿no?
Cosa que estaba negando hasta hace...
O sea, que ya a partir de ahora se califica por la OMS como pandemia.
Si hubiese que hacerlo...
Entonces hay que sacar a los santos a la calle.
Hay que celebrar la Semana Santa.
Mi hijo me decía hoy, vamos a procesionar al Cristo de la epidemia.
Al Cristo de la epidemia.
Pero la verdad no lo había pensado, pero puede ser la clave, ¿no?
Si hubiese que hacerlo, que ojalá que no haya que hacerlo, el problema está en que asumir esa responsabilidad es una responsabilidad también importante por los temas que tú has dicho, que significa la Semana Santa, nada más que del punto de vista económico, no vamos a entrar en otros temas. Uh-huh. Pero alguien tendrá que asumirlo, si llega el momento, que ojalá no llegue.
Claro.
¿Alguien tendrá que asumirlo?
Hay una cuestión en la que sí, yo creo que, no sé si habéis incidido en ella, pero en la que yo incidiría. Nosotros la realización de la Semana Santa, o el desarrollo de la Semana Santa, mejor dicho, durante todos los años en cada localidad, nos eleva al cielo. Fijaos la metáfora, ¿no? Nos eleva al cielo. Pero no realizarla nos metería en el infierno durante un año completo, ¿eh? Estoy casi absolutamente seguro, a niveles económicos. Lo que ya tendría que estar haciendo el gobierno central, porque sí, radica ahí.
No diga gobierno central que Antonio se enfada.
No, no, hay que decirlo porque las cosas pueden decir claramente. Cuidado, es que lo que estoy diciendo.
Eso te equivocas.
Es que lo que estoy diciendo, igual, no hace falta, yo creo que sí, o igual el gobierno ya lo tiene previsto y lo anuncia mañana, ¿de acuerdo? La única forma de soportar esto son medidas, y medidas económicas. Y quien va realmente a perder en primera instancia, en primerísima instancia, va a perder las posibilidades o la tranquilidad económica con el no desarrollo de las fallas, por ejemplo, o de la Semana Santa, en este caso, son las empresas, de entrada. Y las empresas, en cascada, irán volcando problemas y después irán los trabajadores. Antes de poner medidas a los trabajadores, que he oído hace muy poco una noticia donde decía que los trabajadores tendrán una ayuda, los trabajadores que no puedan trabajar desde casa pues van a tener una ayuda para poder estar seguir trabajando y que alguien pueda atender a los niños y tal, una pequeña ayuda, antes, que a mí esa medida me parece acertada, puede ser buena, antes intenta ayudar a las empresas para que ese trabajador, no el que sí se queda trabajando, sino el que ya presumiblemente no va a seguir trabajando, pues siga trabajando. Esas medidas sí tienen que ser nacionales. Al margen de que tomes una medida sanitaria, es decir, cerremos España. Al margen de eso, y ya veremos por comunidad qué es lo que ocurre. Pero lo que sí tienes que hacer es empezar a aportar medios desde ya por si ocurren las cosas. Y eso ahora mismo no lo tenemos. Uh-huh. Y eso sí que hay que hacerlo, pero absolutamente. Estados Unidos ha bajado directamente el IRPF, como ya he dicho. Bajamos el IRPF. Una medida impopular, porque además, pues fijaos que Podemos ahora tenga que vender, que está ayudando a la empresa. Pues imposible. Con el guirigay que tiene montado ahora mismo internamente, pues probablemente bajen mucho más los números. Pero habrá que hacerlo, porque realmente, aunque creamos que salvando a los trabajadores, pues estamos todos salvados, no es la realidad, estamos cortando las ramas. Al final, si la empresa le va mal y la Semana Santa puede hacer que te vaya mal durante el año entero, absolutamente, porque vivimos del turismo, pues puede hacer que hoy estás curando una heridita y estás una enfermedad mayor la estás dejando de lado. Y yo creo que esas medidas sí tienen que venir del gobierno central.
Teñe.
Bueno, yo es que con respecto a lo que decía Enrique, es que estamos hablando solo, o nos centramos un poco en lo que es suspender actos, cómo se actúa o cómo no se actúa. Pero es que eso es la puntita del iceberg. Pero claro, estamos hablando de una situación, bueno, que afecta económicamente, caótica, turísticamente, caótica. Esta mañana ya se veían noticias como hoteles ya tenían previsto el despido de trabajadores por todas las anulaciones que estaban llegando. El tema de los colegios, en el caso de los colegios hay un caos total. Están los niños en las casas, los abuelos, el otro día saltaba un chiste, porque aparte de esto hay muchos chistes, han muerto ya más abuelos en pensar que cierran los colegios que del coronavirus.
Claro.
Pero es que no hay manera de atender a esos niños, entonces es que son un montón de medidas que, hombre, yo imagino que estarán encima de la mesa y que se estarán estudiando, y yo estoy convencida que la comunidad autónoma o quien sea, cuando llegue el momento de tomar las decisiones que tengan que tomarse, se van a tomar. Yo estoy convencida que se va a hacer, pero es cierto que ahora hay un poco de caos porque, bueno, pues gente que suspende actos, gente que no, gente que está asustada, que voy a esto, no voy, y entonces la situación es un poco caótica, digamos, a nivel de calle, bueno, y a nivel de países, de comunidad autónoma, pues mucho más.
Uh-huh. Hay hoteles en Málaga que, por ejemplo, para la semana que viene, que normalmente hubieran tenido en esta época del año una ocupación de un 80 o 85%, hay hoteles, no voy a decir los nombres, pero hay hoteles que tienen para la semana que viene 15 clientes.
Sí,
15 clientes. Sí, sí. O sea, congresos que tenían la semana que viene cerrados para celebrarlos en las dependencias del hotel y que se han suspendido. Y estamos en una situación todavía de pre-Semana Santa. Es decir, ya no digamos cuando ya digamos estamos cerca ya de la celebración de la Semana Santa y sobrevuela otra vez la posibilidad de que la Semana Santa no se celebre por determinadas circunstancias.
Además es que te plantea, porque todo el mundo se plantea, bueno, vamos a cerrar o vamos a suspender o vamos a aplazar durante 15 días.
Sí.
Pero es por decir una fecha.
Pero la Semana Santa no se puede
dentro
decir
de 15 días, ¿qué sabemos?
La paso a una
si
semana
después,
¿no?
Si hay que ampliar otros 15, hay que ampliar un mes, no sabemos, hombre, porque no sabemos cómo va a evolucionar todo
en esto
eso.
De la Semana Santa sí se debía de ser más concreto, porque quedan 3 semanas para el comienzo de la Semana Santa y es el periodo donde el gasto empieza a generarse. O sea, por parte de la agrupación, pues tiene que montar todas las sillas, tribunas. Bueno, hombre, es verdad que la tiene, porque la está pagando a 4 o 5 años, pero el gasto del personal es evidente. O sea, tampoco crear expectativas a las cofradías y que las cofradías sean prudentes a la hora de gastar. Pero claro, es tan complicado. Ahora, si tú suspendes la Semana Santa y resulta que dentro de una semana hace, esto se está yendo, eso te está controlando. Ah, bueno. A lo mejor se puede retomar, yo qué sé. O sea, la cuestión es muy difícil, es muy complicada.
Hay cosas que tú puedes adelantar y otras que no las puedes frenar. Por ejemplo, las flores. Pues tú las flores pues no las pagas y no las contratas. Si no, quieres, pues hasta una semana antes.
Normalmente
ejemplo, ¿no?
Es así.
Pero la cera sí.
Por ejemplo, la cera
tú la cera ya está encargada. Y ya te la están fabricando. Y ahora, conservarla para el año siguiente, eso es bastante complicado.
Y si se suspende la Semana Santa y tú tienes las sillas compradas con tu abono,
eso es
la agrupación te tiene que devolver el dinero.
No, fíjate una cosa. Eso es un pensamiento que he tenido yo hoy. Hasta ahora, las sillas estaban conceptuadas de una forma, de una manera.
Sí.
Con la entrada del IVA, que parece que es que ha aparecido el IVA de este año,
sí.
Eso se puede estar hablando de una prestación de servicio. Claro. En el momento que yo estoy pagando el IVA a esa silla,
claro.
Es la prestación de un servicio. Es muy probable que el año pasado hubiera tenido una laguna de me devuelven el dinero o no, pero claro. Que este año probablemente, pagando un servicio, si no se presta ese servicio, te pueden terminar devolviendo el dinero.
Claro.
Que me imagino que será la intención de la agrupación. Pero esa realidad del IVA cambia.
Claro,
le hace un destrozo importante. Tú imagínate lo que sería...
Económico que
Tonio,
se le hace, pero
tú
claro,
sabes bien lo que sería todo lo que me gasto, que no hay opciones, que me tengo que gastar, incluso no, a lo mejor los contratos de la banda le tienen que llegar a pagar la mitad, como están conceptuados muchos contratos de banda. La cera la paga, está un montón de cosas, el lavado de túnica, todo ese tipo de cosas las paga y no recibe la subvención de la agrupación
claro.
Porque no sea procesionado.
De todas maneras, yo
tú imagínate el caos para la compañía.
Para hablar de si se suspende o no la Semana Santa es pronto. Quedan días. Y que me quedan días desde el punto de vista que es lo que a mí me interesa. Porque vosotros como cofrades os interesa saber si la cera está encargada, si hay que pagarla. A mí lo que me interesa es que si se puede hacer con... que no haya un riesgo de mayor expansión, y para eso es pronto ahora mismo, claro. Ver en qué momento estamos y acercarnos a lo más próximo a la fecha y tomar una decisión.
Eso es lo más importante para todos,
claro.
Incluso para que pague aunque la cera.
La cera se guarda para el año que viene
no,
y...
No se tira.
No, se puede conservar en frío.
No, es muy difícil. Muy complicado. Se dobla la cera, ¿eh?
Sí, pero...
Joaquín, y ¿también sabe de cera?
Pero ¿y los hoteles?
Dar cera, pulir cera.
¿Y los hoteles?
Es lo mismo.
¿Y los hoteles? ¿Y los restaurantes? Cera. Voy a poner un dato encima de la mesa que he vivido casi personalmente yo la semana pasada en Berlín. El problema de Berlín no ha sido la suspensión de la Feria de Turismo. Ese no es el principal problema. Porque la Feria de Turismo, el director decide, por una recomendación del Ministerio de Sanidad, decir, usted, si puede controlar la entrada a la Feria de Turismo, hágase la feria. Y el director de la feria dice, no, usted, yo no tengo capacidad de controlar eso, yo no me voy a responsabilidad de que haya un contagio en la Feria de Turismo de Berlín y que esto se vaya de madre. Así que yo suspendo la feria y ya está. ¿Qué hay que hacer? Que hay stands, Andalucía, por ejemplo, que tenía alquilado ya el terreno, pues se le devuelve el dinero y tal y cual. Ese no es el problema. El gran problema era que la feria se ha suspendido a 3 días vistas de la iniciación. O sea, los restaurantes claro. De Berlín tenían las neveras hasta arriba. Comida que probablemente la mitad de ella o más tendrán que tirar porque eso no hay forma de consumirlo en un plazo corto. Los hoteles de Berlín, había hoteles que tenían 2 o 3 habitaciones con personas, con visitantes, que no tenían nada que ver algunos con la feria, otros sí, pero 2 o 3 personas donde el resto del hotel estaba prácticamente vacío, con lo cual son habitaciones que han perdido el dinero. Los taxistas estaban que se tiraban de los pelos, porque ellos su agosto, lo mismo que los taxistas de Madrid lo hacen en Fitur, pues ellos su agosto es cuando llega la Feria de Turismo de Berlín. Ahí donde estuvo realmente el gran problema económico de la capital alemana con la no celebración de la feria.
Pero eso ya está ocurriendo en Málaga, ¿eh?
3 días. Claro.
Eso ya está ocurriendo en Málaga. Ya hay hoteles con planta cerrada, ¿eh?
Pero claro, bueno,
en la capital.
Suspender la feria.
Y todavía no ha llegado
la suspender, que ojalá no haya que hacerlo a la Semana Santa. Uh-huh. 3 días antes sería un error. Es que 3 días antes no se debe hacer.
Sí, pero si ayer no era pandemia y hoy, como ha dicho Antonio Martín Navarrete, la OMS califica de pandemia.
En 3 días, por desgracia, en 3 días no cambia esto para bien. Puede empezar a estancarse un poco.
Bueno, hay un dato.
Pero a crecer menos.
Fíjate, hay un dato.
A crecer menos, pero a bajar no. O sea, es que hablamos de dos cosas: de que el nivel de contagio, el crecimiento se ralentice, pero hablamos de crecimiento, a decir, es que baje. En 3 días no va a estar de crecer a bajar. No. Uh-huh.
Decías, Enrique.
No, que realmente ahora mismo que estamos todavía en pico de subida. Nosotros claro. Ahora mismo sí. Seguimos aumentando es cierto que parece que la proporción, o sea, no hay una progresión proporcional, uh-huh. ¿vale? Pero tiene que llegar a un punto en el que por lo menos se mantenga, ¿eh? De que nos peguemos unos días donde esto no crece, está sujeto de alguna manera. El calor, no sé si lo habéis comentado, parece que puede terminar ayudando, altas temperaturas pueden ayuda a que no prolifere uh-huh. con tanta velocidad y tal, pero también estamos hablando siempre de unos plazos de incubación, no sé si llamarlo así porque no soy sanitario, pero de incubación donde creo que dan hasta 14 días, o sea que tú te puedes estar infectando hoy y 24. No, y no, o hasta 24 días,
asintomáticos,
¿no?
Donde puedes contagiar. Exactamente,
donde puedes terminar contagiando, con lo cual, claro, te tienes que mantener durante al menos unos días sin sumar infecciones, donde a ti te dé cierta seguridad, donde la línea parezca que hay un momento donde va a empezar a bajar, ¿eh? Se va a empezar a controlar de alguna manera.
Y eso todavía no ha llegado, ¿eh? Dicen que el pico más alto todavía, en teoría, va a tardar como mínimo en el entorno de 10-12 días.
Tenemos un peligro, y es que no estamos fijando ahora mismo lo que ocurre en Italia, que parece que nos va a ocurrir exactamente igual. Uh-huh. Que es como que vamos dos semanas o tres por detrás de Italia.
Parece que es una copia lo que está pasando. Claro, exacto. Cómo ha transcurrido.
Pero al final, la progresión de Italia, me he parado a mirarla y es mayor. Quiero decir, fue mayor. ¿Eh?
La de Italia, claro.
Mayor. Y de hecho, ahora mismo el número total es mayor, ¿no? Pero incluso la progresión fue más fuerte, fue más rápida. Pero en las actuaciones sí nos estamos intentando parecer. Es donde a lo mejor habría que parar y decir, cuidado, tenemos nuestra propia realidad. ¿Vale? El norte de Italia no tiene las mismas temperaturas que el sur de España, por ejemplo, ¿no? Está claro. Y hay otra sintomatología diferente, donde a lo mejor hay que, incluso fijaos, Málaga repunta sobre todo a Andalucía, Madrid sobre todo a Castilla, quiero decir que a lo mejor focos urbanos donde hay muy cosmopolita, donde hay mucha gente que tiene mucho más posibilidad de viajar, movimiento. Cuidado, a lo mejor es donde hay que poner el foco, ¿no?
Sí, porque Málaga en teoría por temperatura no debería de ser un sitio donde hubiera muchos afectados, sin embargo, somos el mayor número de afectados, lo tenemos.
Parece
Andalucía
ser que
y Málaga,
de momento en Melilla y en Ceuta no hay nada.
Uh-huh. Claro.
Si no he visto mal las noticias, sí, parece que son Melilla y Ceuta no hay nada, ¿no? Están allí, hay gente que ir allí, ¿no? Pero ahora mismo.
Hombre, cero, ¿no? Yo este mediodía hemos tenido la oportunidad de oír a Fernando Simón y el portavoz en el tema este uh-huh, del coronavirus. Y daba la sensación, ponía una fecha tope de tres meses, de entre tres y cuatro meses máximo, pero es que en 10 días, 15 días. La cosa, el dato se puede ir controlando y puede ir a menos, pero claro que no es de inmediato, eso no llega un día y ya se elimina, y además sin haber vacuna, sin nada de eso. Por tanto, claro.
Bueno, pues chicos, chicas, ¿qué queréis que os diga? Ojalá dentro de 7 días nos encontremos aquí.
Antonio tiene una tos sospechosa.
Sí, ¿verdad? Pues
me tapo la cara.
Siempre podremos hacer la tertulia por teléfono.
La bolsa.
Claro. No te extrañe que en un momento dado tengamos que hacer la tertulia por teléfono porque estáis todos en cuarentena.
Y con la bolsa de Mercadona puesta,
casa,
por si acaso.
Y con la bolsa puesta, que no hay quien
te entienda. Eso no hemos hablado. Bueno, yo al menos no tenía oportunidad, pero eso es otro episodio.
Sí, ya, al principio del programa, esta mañana decía yo que estaba
en un
supermercado más con Sergio Cubero, el que tú conoces, y está con él en un supermercado y normalidad absoluta en su supermercado, pero en otros en Málaga lo de él por la tarde fue absolutamente...
Pero fijaos también en esos vídeos que vemos, lo que llevan los carros.
Sí,
lo que llevan. O sea, lo que llevan los carros, que no es siquiera...
Papel higiénico por un tubo.
Claro, pero que no siquiera ni una necesidad. Es decir, la gente lleva latas de cerveza, por ejemplo, ese tipo de cosas. Digo, pero esto no es para guardar tumbe en tu casa. Llévate imperecederos, ¿no? Llévate para poder almacenar, llévate una cosa. No.
Lata de cerveza y papel higiénico.
Si te digo la verdad, si tuviera que estar en cuarentena en mi casa, yo me llevaría antes la cerveza que el papel higiénico.
Pero yo soy una persona
muy especial.
No, porque recomiendan tomar cosas calientes.
Amigo,
la cerveza caliente no.
Pues la cerveza caliente en Berlín está muy buena.
Tiene su cosa, ¿no?
Señores, nos vamos, que dentro de 7 días encontramos si nos deja el coronavirus. Una pausa y nos vamos a la redacción de informativos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
La Semana Santa ya está en la calle. Revista La Saeta, editada por la Agrupación de Cofradías. 240 páginas a todo color. Noticias, entrevistas, opinión, estrenos cofrades y un excepcional recorrido fotográfico con las imágenes de todos los titulares de las cofradías agrupadas. Ya en su kiosco. Revista La Saeta, Semana Santa de Málaga.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento a Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
¿Tu salud está segura? ¿Tiene de todo? Previsión Médica Seguros te ofrece las mejores coberturas. Todos los hospitales y clínicas de Málaga. Sin listas de espera, sin copagos. Y ahora consigue descuentos hasta del 50%. Comprueba cómo en previsionmedica.com y contrata tu póliza antes del 30 de abril con las mejores condiciones. Asegura tu salud. Previsión Médica. Déjanos cuidarte.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Lo dicho, nos vamos a la redacción de informativos, actualizamos las noticias de Málaga. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. La Consejería de Salud y Familias de la Junta confirma en Málaga 8 nuevos casos de contagio por coronavirus. Se trata de 5 hombres de 45, 49, 51, de 51 años y 2 de 61 años. Todos ellos manifiestan haber tenido en algún momento contacto con algún caso positivo anterior. Se encuentran en seguimiento activo tal y como dictaminan los protocolos del Ministerio de Sanidad. También en Málaga se confirma el caso de una mujer de 81 años y de dos hombres de 26 y 74 que no refieren viaje ni contacto, por lo que se investiga el origen del contagio. Presentan neumonía y todos ellos se encuentran ingresados en el Hospital Virgen de la Victoria. Con estos nuevos 8 casos ya son 67 los que se registran en Málaga por coronavirus. Entre esos casos se incluye el de una enfermera de 33 años, embarazada de 27 semanas, que está ingresada en la UCI del Hospital Regional de Málaga en Carlos Haya tras dar positivo por coronavirus. Esa enfermera de un centro de salud y acudió a las urgencias del materno porque tenía problemas respiratorios desde hacía varios días. Le hicieron la prueba del coronavirus, dio positivo y la enviaron a casa porque no estaba grave. Pero ayer empeoró y por eso la han ingresado en la UCI de Carlos Haya, donde está aislada y con un cuadro de neumonía. Ante la situación generada por el coronavirus, desde el Colegio de Médicos lanzan hoy una petición a la Administración Sanitaria, en este caso a la Junta de Andalucía, y es que se prevea cuanto antes un plan especial de contrataciones por la epidemia para poder activarlo de forma automática en caso de que sea necesario. El presidente del Colegio de Médicos de Málaga es Juan José Sánchez Luque.
Ante la situación de sobrecarga asistencial que se puede generar y también por el hecho de que los médicos estamos en primera línea y podemos sufrir también la enfermedad, con lo cual llevaría a la necesidad de contrataciones adicionales para suplir a los médicos que en un momento dado puedan contraer la enfermedad.
Y estas deberían ser las claves de ese plan que propone el Colegio de Médicos.
Habrá que tener previsto los puntos críticos que van a ser lo que es la atención a urgencia hospitalaria, también en los propios centros de atención primaria, los servicios que se van a ver implicados dentro de cada hospital, y no solo en el sector público, sino también evidentemente en el sector privado, dada la importancia que este sector tiene en la provincia de Málaga.
Y un plan especial de contrataciones de médicos ante un previsible empeoramiento de la situación en las próximas semanas. Otra de las derivadas de esta crisis del coronavirus la encontramos en las farmacias. Mascarillas e hidrogel desinfectante se han convertido en los artículos más buscados, aunque no está siendo precisamente fácil encontrarlos. Se trata de productos sanitarios que habitualmente no se demandan en las farmacias, pero ahora mismo la situación es bien distinta. El vocal de la oficina de farmacia del Colegio de Farmacéuticos de Málaga, Francisco Criado, explica en qué casos conviene usarlo.
Igual que con las mascarillas, siempre se recomendaba que fuese el enfermo, el paciente que estuviese contagiado de coronavirus, el que llevase la mascarilla y no todos los usuarios sanos. Con el gel sí que es verdad que el uso correcto debería ser cuando no tenemos a nuestra disposición agua limpia y jabón.
El coronavirus ha dejado ya también en Málaga imágenes de estanterías vacías en algunos supermercados. Leche, agua, pasta, papel higiénico y desinfectantes son los productos que más se están comprando. Ante esta situación, desde el sector señalan que se trata de casos puntuales y quieren enviar un mensaje de tranquilidad y normalidad a la población. Sergio Cuberos es secretario general de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación.
Es que de verdad que no hay necesidad de comprar ni más higiénico, ni más pasta, ni más arroz, que no hay ningún tipo de problema
vamos a llamarlo, de contagio ni problema de que vayamos a estar cerrados y vayamos a estar un tiempo sin poder abastecer, en absoluto.
Cuberos, aquí en declaraciones en COPE Más Málaga, asegura que los establecimientos no van a tener problemas de desabastecimiento.
Y eso es lo que quiero que la gente entienda, que no tenemos que cargar para nada, para eso están los supermercados, para eso están los comercios de cercanía y que realmente hay suficiente género para que no tengamos ningún problema de desabastecimiento.
Y en solo unos minutos, a las 6:15, va a tener lugar en Sevilla la comparecencia del vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, y el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo. Lo hacen para informar de los puntos tratados en una reunión entre el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y la Confederación de Empresarios de Andalucía para analizar la evolución del coronavirus en nuestra comunidad autónoma.
Gracias, Andrés. Todo esto en nuestra página web, la de COPE Málaga. Vamos a hablar del tiempo, sí señor, porque tenemos que saber cómo está la cosa para mañana. Para mañana, dice la agencia, se trata de meteorología, que vamos a tener cielos poco nubosos o despejados, no hay posibilidad de lluvia, la temperatura oscilará entre los 16 de mínima y los 25 de máxima y el viento soplará flojo del sureste. Así está la previsión para mañana, miércoles, jueves. Jueves. Bueno, pues nos vamos. Por cierto, que si vienes al centro en tu coche particular, nos dicen que se puede aparcar en todos los parques municipales porque hay plazas libres. Ahora sí que nos vamos porque llegan las noticias de España y el mundo. Inmediatamente después abrimos las puertas en COPE Andalucía, a Andalucía para comérsela y a Andalucía Premium. Mañana más, a partir de las 4:30, en Buenas Tardes Málaga, con Enrique Ortiz a los mando y con quien te habla, Pedro González. ¡Adiós!
Loco de amor, loco de amor, loco de amor voy.